Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortella.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminos cumple para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Y bienvenidos al programa número 413 de Perdidos en el Éter.
Wow.
¿Cómo le va, don Chris, nuestro hechicero residente?
¿Cómo están? Muchas gracias por recibirme nuevamente en este espacio que me encanta, Perdidos en el Éter.
Usted es el equipo, Y le damos la bienvenida al licenciado Ezequiel Davidovich Caballero. Felicitaciones, licenciado.
Gracias.
Y por eso puse de robots de fondo, porque tu tesis fue sobre autómatas. Yo sé que no es lo mismo, pero voy a seguir haciendo el mismo chiste de mierda para siempre.
Muy bien.
Muchas felicidades, ese.
Gracias, esa, Magnus.
Esa defensa de tesis.
Gracias, Chris.
Estuvimos por ahí aguantando trapos y después charlando y tomando una cervecita. A distancia, aunque sea.
Sí.
A distancia, aunque sea. Bueno, excelente. Tenemos un licenciado titulado acá en el equipo. Le podemos decir licenciado cada tanto y eso hace que suene más serio lo que estamos hablando. ¿Verdad, licenciado?
Por supuesto.
Muy bien. Bueno, hoy Chris nos ha traído, y nosotros vamos a hacer algunos aportes, un tema, digamos, peludo. ¿Verdad, Chris?
Peliagudo y peludo, sin dudas. No, hoy vinimos a hablar de lo que creo que gran parte del staff de este programa lleva con orgullo en su cara.
Alguna parte, por lo menos, sí.
Una gran parte. Así que...
Sobre todo por el espacio.
Hoy vamos a estar hablando de barbas. Corpulenta figura.
Sí, barbas y tegobis.
Sin dudas. Barbas y Tegobi, grandes mostachos que han hecho parte de la historia de algunos personajes súper conocidos, tanto de Marvel, DC, cómics, un montón de cosas. De hecho, me estoy acordando de, me faltó poner alguien más en la lista, pero no importa, porque esto hoy
lo vas a editar en el momento.
Así que,
¿por qué se te ocurrió este tema, Chris?
Por supuesto.
Aparte que nos gustan las barbas y los bigotes.
El tema venía por Movember, ¿sí? Que es este movimiento acerca, que es una contracción de los términos Moustache y Noviembre, así que venía por ahí. Bueno, en realidad la Fundación Movember lo que hace, lo que plantea es: dejate el bigote. Si no usas bigote en tu vida normal, dejátelo durante noviembre. Y cuando te pregunten por qué te dejaste el bigote, le hagas referencia a esta fundación. Justamente, la fundación se dedica a un montón de cosas. Su principal activismo se encuentra sobre lo que es el cáncer de próstata y organizan un montón de cosas y tal, como ONG.
Pero también el cáncer de testículo y el suicidio masculino. Busca promover la salud.
El suicidio masculino también.
El awareness, el entrenamiento de la gente sobre la salud masculina.
Tal cual.
Está bueno eso.
Está muy bien. Y bueno, nada, me llamó la atención que todavía estando en noviembre, este programa que tanta barba trae detrás, no había aún hecho su especial Movember, así que digo, bueno, vamos a tener que...
No es mala idea. Yo me enteré de su existencia en 2006 en Australia, porque alguien se estaba dejando el bigote por Movember y había carteles y eso, y ahora me vengo a enterar que es australiano la fundación.
Claro.
Que surge en Melbourne. Sí. Y eso, ahora van a ver que hasta hay un agregado extra interesante en todo esto. Bueno, le cuento a la gente que en bit.ly/perdidosether pueden encontrar toda nuestra vía de comunicación, pueden encontrar las formas de escucharnos, como por ejemplo Spotify, YouTube, Evox, etcétera, etcétera, y que también pueden escuchar el programa de la semana anterior, los viernes a las 22 y los domingos a las 17 de Uruguay o Argentina, por r-radar.com. También queremos agradecer a la gente de Comic Convention Uruguay, junto con 3Dory Uruguay, una cosa de impresiones, que nos han nominado a dos categorías de los premios West. Una es la categoría Mejor Podcast, donde compartimos, por ejemplo, con Universo Alternativo, con Hablando en Globitos, con el Norte del Muro, etc. Y esa, bueno, más o menos sabíamos que íbamos a estar nominados, pero hoy nos encontró la sorpresa de que también nos nominaron a categoría de blog informativo. Porque es cierto, hay gente que no escucha el programa, pero sigue las noticias en las redes sociales. Entonces, está bien eso, le agradecemos mucho, y queremos mandarle un saludo a todos los demás nominados y un agradecimiento a la organización. Muy pronto van a estar abiertas las votaciones y le vamos a estar contando cómo votar por nosotros, por favor. Bueno, tenemos un mensaje que es la tía Andrea hablando del programa anterior, que dice: bueno, voy a preparar el almuerzo escuchando Perdidos en el Éter número 412 de Umbrella Academy, alto plan de sábado al mediodía. Y al rato puso: quedó buenísima la pizza, aunque esté mal que yo lo diga, como la segunda temporada de Umbrella Academy. Miren lo que les digo.
Muy bien.
No sé, tía Andrea, vamos a tener que juzgar qué tal es esa pizza.
Sí.
Para poder decir, te creemos, pero... Bueno, vamos a ver si hay alguien ya conectado. El carpintero, claro, ¿cómo le va a carpintero conectado, escuchándonos? Muchas gracias. Vamos, carpintero, ¿usted luce bigote o barba? Cuéntenos. Vamos a escuchar un poquito de música, justamente, de una banda australiana. Una banda que se llama The Beards. Y todos sus temas son sobre barbas.
Hermoso.
Sí. Y este tema se llama I'm in the mood for beards. Estoy de humor para barbas.
Perdidos en el éter.
Qué gana de clavarme un salamín.
Hace 245 años que no usábamos el pique de top 10, porque no hacíamos la sección, creo. Así que le dije, Chris, ¿esto es un top? Puede ser, es un top.
Puede ser.
Bueno, sí, es un top, le dije. Así que está, lo utilizábamos. Dice el carpintero que utiliza barba y nos escucha desde Canadá, Robert, y no sé de dónde está Adrián también. Robert dice que algo de vello facial posee. Pero está bien, pueden escuchar aunque no tengan vello facial. Si ustedes lo desean, les crecerá el vello facial mientras escuchan este programa. Chris, adelante.
Bueno, muchísimas gracias, estimadísimo Magnus. Para aquellos que están ahí del otro lado, primero que nada, extender el saludo a todos los que están escuchando esto a través, no de YouTube, sino a través del Discord de la casa de la señorita Lily Grumpy Girl, que están ahí unos cuantos prendidos, y ya les extiendo el saludo a todos ellos, entre ellos a Sansa y Antorcha, que andaban por acá comentando.
Bueno, un saludo.
Y bueno, un saludo enorme para ellos. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hacer un pequeño top, en principio, de las 5 mejores barbas de los cómics de superhéroes. No excluyendo a muchos otros más, porque van a aparecer, sin dudas.
Después vamos a hablar de otros medios, de cosas también, sí.
Sí, sin dudas que sí. Pero bueno, quiero empezar. Esto no tiene un orden, no tiene este es el 5 y este es el 1, sino que están ahí.
Voy a proyectar para que la gente que está mirando por YouTube lo pueda mirar.
Excelente. El primero de todos, este hombre que con su baja estatura ha sabido sacar los más sabios suspiros, tanto de
Danny DeVito.
Muchachas como muchachos. ¿Eh?
Danny DeVito.
Danny DeVito, ojalá fuese Danny DeVito, pero no, es su doble musculoso y gruñón. Estamos hablando del señor James Howlett, nada más y nada menos que The Wolverine.
Logan para los amigos.
Logan para los amigos, sin dudas que sí. ¿Qué tiene Wolverine que lo hace tan especial como barbudo? Todo, tiene demasiado pelo ese hombre.
Sí, te usa un pullover de lana abajo del...
Bajo de la remera.
Sí.
Por supuesto que sí. Y a mí, traerlo en primer lugar, porque ha tenido un montón de estilos, tanto de barba como de bigote. Y
bueno,
ponía por ahí en el.
Y sus clásicas patillas gigantes, ¿no?
Sí, por supuesto que las patillas son todo un clásico. De lo que es el señor Wolverine. Nótese este archivo que están viendo ahora en pantalla, que es una locura. Así que nada, ven por ahí que puse Extreme X-Men volumen 2, el número 9, de Greg Pak, Paco Díaz, Jessica Colline y Joe Sabino. Y mi anotación es Best Mostacho de Wolverine Ever, besito con Hércules. Esto es mi propia ayuda de memoria, porque claro, en este... En este cómic, en el número 9 del Extreme X-Men volumen 2, es una línea alternativa en la que Wolverine y Hércules son una hermosa pareja. De hecho, ahí en la imagen se ven los abdominales de este señor Hércules, que es todos sabemos que es un papucho. Y bueno, y con este mostacho hermoso que nos trae el señor Wolverine.
Lo ¿sí? que luce acá Wolverine es lo que es conocido como los Friendly Mutton Chops, las patillas ¿sí? amistosas, porque tiene unido el Tegobi con las patillas. Yo supe lucir ese look, no tan bien como Wolverine.
En Driagot sé que también, ¿no?
También, sí señor.
Sí, sí. Y bueno, y tenemos acá entonces esta cosa que es hermosa y bueno, y que valía la pena traer la colación en este top de cosas para decir acerca de la barba de Wolverine. Verán que mi apunte más abajo, esto parece una presentación, creo que es el que
enseñó
su tesis hace poco. parece una presentación. Ven que abajo mi anotación es rareza. Sí. Grant Morrison, New X-Men 2001, Wolverine con chivita.
Este es Kylo Ren, a mí no me joden.
Parece Kylo Ren, No se ve YouTube, creo, pero...
Todavía no autorizó. La gente que está escuchando debería ya ver esto, sí.
Claro, ya verlo, tal cual. Bueno, nada. Y justamente, en esa imagen ustedes es pueden ver...
Es infame esa chiva que tiene.
Esa chiva que pusieron. Pero claro, recordemos que esto viene en realidad de toda la línea del 2001 de X-Men, en el que los diseños de los personajes estaban feos.
Bastante
salvo feo. El de Bestia.
Pará, pero Grant Morrison, ¿no? En un momento, cuando arrancó con X-Men, el diseño de Wolverine era un diseño de mecánico grasoso con la campera abierta sin de cuero, sí. Sin nada abajo, con el pelo pecho. Era tal bastante cual. Complicada. Yo te diré que igual esta chivita espantosa no... Es hasta elegante comparado con uno de los peores vellos faciales de la historia del cómic de superhéroes, que es una etapa de X-Force en la que Warpath usaba lo que se llama el Soul Patch, que es como un cuadradito de barba en la pera.
Sí, sí.
Eso era inmundo.
Hermoso, hermoso entonces.
Realmente. ¿Avanzamos a la siguiente?
Ah. Sí, vamos a la siguiente, por favor. Como verán, por aquí apreciarán que nuestro siguiente invitado en esta lista, en este top, es el señor Hulk, Juan Carlos Hulk, como no esté, para traerlo a colación. Hulk lo hemos visto varias veces con barba, es una de esas de esas cosas que pasaron por un montón de cosas, desde Old Man Logan hasta World War Hulk y bueno, y un montón de otras más. Yo recomiendo por aquí Incredible Hulk número 1 de 2011 de Jason Aaron y Mark Silvestri, que nada, empieza con un Hulk bárbaro, de pelo largo, barba, una locura.
Sí, sí,
bárbaro,
sí.
Realmente.
También estaba el Hulk de Maestro, el Hulk del futuro distópico donde
sí.
conquistó el mundo, que es, tiene una flor de barba.
Gran barba. Esa es como la versión alternativa de Hulk más conocida.
Creo que sí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, lo ponía por ahí abajo también a esto de Maestro, pero como dato de color me apuntaba que entre las opciones que se manejaron para el Hulk de Thor Ragnarok, una de ellas tenía la barba de este cómic justamente de Mark Silvestri, o era muy muy parecido a lo que era el diseño. Ahí puse una captura del tweet de Ryan Samson.
Maynarding.
Ryan, del tweet de Ryan.
El Ryan.
Que bueno, que hizo algunos de los artes conceptuales para lo que era la película de Thor Ragnarok y él los compartía por allí.
Podemos estar de acuerdo que el que le cortó el pelo a Hulk en Ragnarok fue el personaje de Talí, ¿no?
Sin dudas. Era el enemigo.
Bueno, y ahí acotaba la primera aparición del maestro. Incredible Hulk Future Imperfect número 1 en el 92. Por Peter tal David cual. Y George Pérez. Peter David ahora no, pero dos grandes lucidores de barba, sobre todo George Pérez.
George Pérez, sí, tenés razón, sí. Mirá, no me he pensado en eso.
George Pérez tiene una gran barba.
Tal cual. Sí, recuerdo esa foto de George Pérez en la que está en una convención que es muy famosa, creo que es como que
lo está sosteniendo una super guerra upa, como que se murió.
Sí,
como,
sí.
Y George hermoso. Pérez, que es poseedor de una colección de camisas hawaianas hermosas.
Tal cual.
Siempre tiene buenas camisetas por ahí. Y hablando de barbones.
Lo que viene a continuación, digo, es sin dudas un gran incentivo para todos aquellos fanáticos del cómic de los 90, porque vamos a pasar al señor Clark Kent.
No lo leo.
Al señor Clark Kent. Clark Kent tenía traducción al español.
Carlos Sanz en España.
Jodeme.
Sí, en la época de Franco, cuando trabajaba en el periódico La Estrella. Y no era Superman, porque solo el generalísimo Franco podía ser Superman, sino que era Aldebarán.
What?
I fuck you not.
Necesito, Magnus, una charla de esto, por
favor. ¿De nombres?
Favor. No, de nombres, de lo que quieras, pero esto que me acabas de contar me acaba de volar la cabeza.
Carlos Sanz, del periódico La Estrella, Aldebarán. Y en Italia era Massimo, il Superuomo.
Oh, me encanta. Sí, me encanta.
Hemos hecho alguna charla de nombres traducidos, pero se puede volver a hacer. Para que aparezca Gil Garza, Olivio Reina, Maxisol. ¿Saben quién es Maxisol?
¿Pero quién es Maxisol? No.
Es Mr. Miracle.
Ay, Dios mío, hijos de puta.
Sí, señores.
No te puedo
tener. ¿Ajax para los brasileños?
No, tampoco lo tengo.
Martian fucking Manhunter.
¡Es joda!
¡No!
No, los únicos en portugués que leían eran los de Spider-Man, que eran el Home Maraña.
Home Maraña, sí.
Home Maraña.
¡Con Doctor Pulpo!
Sí, sí, sí.
¡O Donji Bergi!
Que parecías que abrías aquellas páginas, que primero que nada, eran mucho más brillantes que las impresiones de acá de Uruguay, al menos las que yo conseguía.
Y bueno, y que las hojas las pegaban con ticholo derretido, probablemente.
Sin duda. Tiene una fábrica clandestina en la frontera que hacen pegamento de ticholo, derretido.
Bueno, hablanos de este Superman barbudo y que parece una cámara de filmación, pero son como 72 ametralladoras Gatling pegadas juntas.
Una cosa así. Esto viene de Superman and Earth's End de 1995, que es dibujado por Frank Gómez y escrito por Tim Bay.
Frank Gómez, mucho gusto.
Un placer. No sé quién era, pero lo encontré y era muy acorde a lo que los 90 pedía. Muchos bolsillos, hebillas grandes, armas que no se podían agarrar de una manera cómoda, pero que aún así esos héroes la llevaban.
La barba de Frank Miller.
Y la barba...
De Alan Moore.
De Alan Moore.
Frank Miller tenía chivita nomás.
Sí, sí. Bueno, esta barba blanca. Y bueno, nada. En este cómic yo se los recomiendo muchísimo. Superman en el fin del mundo. Que trata acerca de Superman en un futuro distópico. Donde hay un ejército de clones de Hitler. Que tratan de conquistar el mundo, como no. Y solamente el Hombre de Acero. Más rápido que tren.
Con los poderes bastante disminuidos, si no me lo recuerdo.
Sí, sí, sí. Por eso es que tiene que agarrar el fierro y empezar a cagar a tiros.
¿Qué
a los Hitler? Entonces, bueno, este cómic es una locura. Yo, después de las primeras líneas distópicas que leí, o sea, de las primeras cosas fuera de lo que estaba acostumbrado a leer, y me voló la cabeza. Se los recomiendo muchísimo.
Seguimos con el siguiente, Barbón, que es otro super.
Es otro Superman, sí. Esto en realidad venía como una rareza a lo que era el Superman Barbón. Y es de los años 60, el número 139 de la tira original de Superman, escrito todavía por el señor Jerry Siegel, y esta vez en el arte de Wayne Boring.
Wayne Boring, un artista clásico de Superman.
Sí, sí, sí. Que no solamente dibujó Superman, creo que también
sí,
tenemos
probablemente.
Varias cosas más de...
Pero el look de esa época de Superman es Wayne Boring. Y Bonnie
Tal Kitsun. Cual. Bueno, en este número, en realidad trata de una sirena que hay en las costas allí de Metrópolis, y Superman se viste de sirena. De hecho, la portada de este cómic, lo pueden buscar, Superman número 139, es Superman con un traje de sirena saltando encima del mar, donde hay otra sirena también por allí.
Por supuesto.
De las portadas bizarras de Superman de este tiempo. Y bueno, y esto en realidad es una historia secundaria de esas que venían al final, acerca de la kriptonita roja. La kriptonita roja, durante muchísimos años en los cómics, sirvió como comodín para que el guionista pudiese hacer lo que quiera con el pobre Supes. ¿Por qué? Porque la kriptonita roja tenía... o solía tener el efecto de tener un efecto random sobre Superman, que podía
lo hacía estúpido, lo hacía gordo,
tal
lo
cual.
Hacía súper inteligente y cabezón,
lo hacía niño, creo, una vez
exacto,
lo hacía perro, exacto. De todo un poco, Sí. Y bueno, y en esta justamente pasa a tener una super barba y super uñas, cosa que me parece asquerosa. Pero que bueno, por allí
Pero es algo, la indestructibilidad de su pelo es algo que se agarró después en las películas con Christopher Reeve, porque creo recordar que es en la 1, sí, en la 1, no, capaz que es en la 4, perdón. Pero no, en las películas de Christopher Reeve, no. El afeitado con el espejo es de Man of Steel, los cómics de John Byrne. Claro, que no es un espejo, usa un pedazo de metal del cohete que lo trajo a la Tierra. Y refleja la visión calorífica. Pero no, pero en la película esta, que ahora estoy casi seguro que es la 4, donde lo tratan de clonar y hacen al hombre atómico, una poronga de película, que en el museo de Superman tienen una pesa de 1000 kilos, la clásica pesa trapezoidal de película, de dibujito, sostenida por un pelo de Superman.
Hermoso. Me acuerdo de esa escena.
Me quedó esa imagen.
¿Pero era trapezoidal o era redonda?
Bueno, puede ser que fuera redonda también, pero me acuerdo que estaban sosteniendo una pesa de esas de 1000 kilos.
Y no les voy a mentir.
Ese pelo creo que la clona.
Vi la primera y la segunda nada más.
Hace poco volví a ver la segunda, para disfrutarlo un poco. El profesor Dinosaurio y Aragorn no la disfrutaron demasiado.
Y no. Para, ¿la 2 es la de la Tierra?
No, esa es la 1, la que gira alrededor de la Tierra. Esa es la 1.
No, es la 2. Es la 2 porque es la que. Superman le revela su identidad.
Es verdad, y necesita los. No, y necesita los poderes para como se llama. Bueno, no importa, porque están todas medio mezcladas. Es una pesa esférica, es verdad. Y ahí es donde va Lex Luthor a robar el pelo para tratar de clonarlo, con su sobrino Lenny Luthor, que es nada más y nada menos que John Cryer, que luego sería Lex Luthor en el Arrowverse.
A ver, qué loco.
Sí, señor. Y seguimos ahora con Batman de barba.
Batman, la Bat-barba, o el Batibigote, no sé cómo nombrar esto. Pero bueno, Batman lo hemos visto varias veces con barba. De hecho, el Bruce Wayne de las últimas películas, el Batfleck, utilizaba una barba muy
muy acorde al personaje. Utilizaba la sombra de barba de hombre duro.
Sí, sí. Tal cual. Que me parecía increíble. Y bueno, yo traía por acá el Batman Venom, que es un pequeño arco de Legend of the Dark Knight, que son estas historias que están inspiradas por Batman Año 1, que Batman Año 1 ya todos sabemos que causó todo un revuelo en lo que fue la industria del cómic y más sobre la línea de Batman.
Batman Año 1 es el equivalente en Batman de Man of Steel en Superman y de la Wonder Woman de George Pérez.
Tal cual.
Post-crisis.
Y bueno, Batman Venom es un pequeño arco justamente esto, que se puede ver por allí, está esparcido por la red y en Isla Tortuga disponible para todos.
De hecho, agrego que Venom es así por la droga Venom,
claro,
con la que mucho después, no mucho después, pero un poco después, se hace a Bane.
Bane, tal cual. Bueno, este arco trata justamente de eso, del primer año de Batman como Batman, ejerciendo como Batman. Y va justamente de esto, de que Bruce no puede rescatar a una niña que está debajo de unas piedras por sus condiciones físicas. A ver, era imposible que levantara casi una montaña de piedras, así que decide ponerse a experimentar con ciertas cosas que andan por allí y llega justamente al prototipo de la droga Venom.
¿Endrogarse?
Y se hace adicto. Sí, sí. ¿Endrogarse? La porquería esa de
Batman
de
entra la en la basura de la porquería.
La basura de la porquería. Así que bueno, se hace adicto, no puede parar de consumir el Venom, o el prototipo este del Venom, y bueno, cae en una profunda depresión porque no puede controlarse, y lo que decide hacer es encerrarse en la Batcave, la Baticueva, la Baticucha, y ahí es donde se deja crecer esta barba, y ahí, bueno, vemos una lucha contra sí mismo, sí. Viene de acorde a lo que eran los cómics de los años 90, muy oscuros, cargados de un montón de cosas, y más cuando estamos hablando de Batman.
Guión de Denny O'Neill y José Luis García López en el dibujo, me paro para decir el nombre de ambos.
Tal cual. De hecho, creo que fue el primer cómic de Batman que yo tuve, fueron los 3 o 4 primeros números de Legend of the Dark Knight. Me dieron una recopilación de 5.
Cool.
Tal cual. Y bueno, y como rareza, traigo algo que es bastante... Uy, no, es bastante nuevo, ya es del 2010.
Sí, ya va a ser 10 años.
Va a ser 10 años que salió esto. Return of the Bruce Wayne, que es una serie de cómics que escritos por Grant Morrison, son 6 números en los que, bueno, Darkseid lo tira atrás en el tiempo a Bruce y él empieza como a buscar distintos lugares donde saltar en el tiempo y encarna a la persona de Batman a través de distintos puntos del tiempo para nada, para llegar nuevamente a la línea temporal correcta. Y acá vemos al Batman cavernícola, al Batman pirata, al Batman de todo un poco, y el Batman pirata está fuertemente inspirado por Barba Negra.
Sí, es como los Playmobil, tenés el Batman pirata, el Batman cowboy. Sí, sí. Que cabe decir que muchos años antes había salido Batman de Elseworlds, en donde Batman es el pirata conocido como Leatherwing, dibujado por Kike Alcatena, pero estaba perfectamente afeitado. Y un pirata perfectamente afeitado es poco creíble.
Tal cual.
Y hoy, ¿saben que hoy me di cuenta de una cosa? Leyendo algo sobre barbas para preparar una serie de comentarios que tengo ahora después. Claro que para afeitarte, precisas agua fresca.
Claro.
Y en el mar no vas a estar desperdiciando el agua potable para afeitarte.
Ah, escrebuto, ya te siento.
Escrebuto, ¿qué es el escrebuto?
Corbuto, pará. Escrebuto, ¿qué es? Esto es una criatura de Harry Potter, el escrebuto.
Escrebutus.
Es tal cual, escorbuto era.
Hablando del mar.
Sí.
¿Con qué seguimos, Cris?
Perdón. Era un pie para mí.
Sí.
Colgadísimo.
Pero no importa.
Pensé que venía un comentario. Bueno, hablando del mar, llegamos, obviamente, al hombre, al señor, al rey de todos los 7 mares y del octavo, incluso escondido por ahí en algún punto hueco de la Tierra. Estamos hablando del señor Aquaman. Traigo, como recomendado, todo lo que escribió Peter David de Aquaman, esa época oscura de los 90, en la que le cortan el brazo.
Sí, pierde la manopla.
Una piraña, sí, tal cual.
Le meten la mano en un coso.
Pierde la manopla ahí.
Con piraña, sí.
Y bueno, además con un villano de esos bien banal, no me acuerdo ni cómo se llamaba, así que imagínate.
Sí, un villano de mierda era.
Le meten la mano dentro de ese tanque con pirañas, pierde la mano, pero pasa a convertirse en el Aquaman con el garfio, ¿no? No me sale ahora el...
Con un arpón.
Con el arpón en la mano izquierda.
Que primero tiene este increíble. Look, primero tiene este look desprolijo y el arpón ahí enchuflado con cinta adhesiva, pero después termina con un lindo arpón cibernético que lo dispara, sí. Tiene la barba y el pelo prolijos y tiene el peor traje de Aquaman de la historia. El traje con el medio pecho afuera.
Sí, el traje de gladiador.
Es espantoso ese traje.
A mí me puede, por supuesto, por nostalgia noventera, porque en esa época cuando era chico me parecía muy cool porque tenía el garfio de oro.
¡Oh, tiene un garfio! ¡Miren!
Tenía 10 años, hija. Y Marvel vs. DC se pelea contra Namor y lo aplasta con una...
Obvio. Y bueno, Namor ha sabido lucir barba alguna vez, pero no es un look clásico. Y bueno, otro look...
Pero además, una chivita.
Sí. Otro look... No, pero ha tenido barba larga también en algún periodo medio salvaje. Otro look de Aquaman. Sí, Namor ha tenido barba salvaje en algún momento. Otro look de Aquaman, sí, pero más reciente.
Traigo tal cual. Esto es ya de la línea nueva de DC. Aquaman volumen 8, volumen 25, que es una locura porque veníamos hasta el número 24, tenemos el clásico Aquaman de pelo corto, canchero, surfer, pero se ve que dijeron, che, miren que Momoa va a ser de Aquaman para la película, y dijeron, bueno, ok, vamos a cambiar radicalmente todo esto, y nada, de un número para el otro le crece un pelazo.
Porque hay un salto en el tiempo.
Bueno, pero
sí.
Aún así... Se entiende que fue como un plan. Bueno, a ver, vamos a cambiar el look de este muchacho y ya queda preparado para parecerse un poco más a lo que vimos luego en la gran pantalla. Pero
es maravilloso cuando se pone el traje clásico de Aquaman.
Sí. Sin dudas. Uf.
Creo que es el momento que disfruté esa película.
Qué momento.
Este fue tu top.
Este fue mi top 5 de superhéroes barbados que les arrimo a todos y les recomiendo estos cómics. Ya saben, si cualquier cosa, si buscan alguno o lo que sea, aquellos que no estén escuchando esto en el podcast o para nuestros escuchas del futuro, sepan que todo lo que de lo que estoy hablando está disponible al alcance de la mano allí, googleándolo en la red o en su librería local de segunda mano o de primera si lo encuentran.
¿Tenés algunos otros en la lista como para agregar?
Tengo algunas cosas más en la lista para agregar que no quería dejarlos afuera en realidad porque son clásicos de la barba y uno de ellos es Thor, por supuesto.
Ha tenido sus looks barbados también.
En su época, especialmente en su época cuando era Eric Masters el que tenía el martillo.
Sí, es verdad. Pero era otra persona esa.
Sí, bueno, pero era Thor. O sea,
el Odinson tenía el título Thor, pero Thor Odinson ha metido barba también. De hecho, sí, ahora Thor está de barba, creo.
Ahora está de barba, tal cual. El de la Tierra 616, de hecho, se lleva con dos líneas alternativas. Se lleva la de Thor del futuro y la de Thor del presente. Y la del Old Man Thor, no se llama Old Man Thor, no sé cómo se llama el Old
se
Thor.
Se llama Old Father, creo.
Creo que sí.
No, pero igual esa es la de Jason Aaron, que te
remedió. La de Aaron, sí.
Sí, que es verdad que es el Thor del super lejanísimo futuro.
Sí, sí. Que es genial, que tiene sus tres, sus tres nietas ahí, que es increíble. Y bueno, nada, acerca de este de Thor, digo que sí, creo que todos ya conocemos los looks de barba que se manda. Después, Hércules, también, de Marvel. El olímpico tiene su buen look de barba candado y a veces.
Un sándwich olímpico.
Que le queda. Que le queda muy bien. Después, otro que también se cuida la barba. Este es un señor de bigote. Es Green Arrow.
Claro, un clásico. A ver.
Sí, sí. Lleva. Este es el señor que compra todas las cremas para la barba. Que tiene todos los aceites y todo eso. Es este.
Después, además que, este ¿sí? Green Arrow cobra su propia personalidad cuando le meten la barba, porque originalmente no tenía barba, no. Y era como un Batman trucho pero con flechas, hasta con Arrowcard y Arrowcave, y cuando empieza a tener barba empieza a tener como su propia identidad.
Bien, eso estaba bueno. El siguiente de la lista es el señor Tony Stark,
claro.
Que ya sabemos que también en su afición de ser un playboy, obviamente tiene una barbita candado para sí. Todo lo que se necesita.
Ha metido barba candado por lo general, sí.
Y después traigo también a otro señor de bigote, en este caso es el señor Doctor Stephen Strange.
Bigote y barba, mete Strange.
Sí, que también últimamente lo hemos visto bastante con barba, ¿eh?
Es como un Van Dyke,
algunos números.
No es exactamente un Van Dyke, pero más o menos, y ha metido, es clásico. De hecho, en un cómic relativamente reciente, Tony Stark le dice, bueno, somos Beard Bros, hermanos de barba, porque tienen looks similares.
Y al siguiente de la lista también, otro que sabe curtir sus buenas barbas candados es, perdón lo que voy a decir, pero sí lo leí por primera vez con 11 años y así se quedó en mi mente, Bishop.
Sí, se pronuncia Bishop. ¿Cómo querés pronunciarlo?
Sí. Para, ¿no es Bishop?
No, es Bishop. Es Bishop. Al fin.
Es Bishop, así como
es Bishop. Es Bishop.
Bishop. Sí.
Lucas, es que lo estuve diciendo bien todo este tiempo.
Lucas Bishop con sus dreadlocks y su barba. Con un look muy parecido al que tendría después Jason Momoa como Ronan Dex en Stargate Atlantis.
La verdad.
Curtía. Sí, con mis amigos decíamos que Bishop, Shatterstar y Longshot podían tener su propia banda de cumbia con los pelos largos.
Sí, tal cual. Y para, ¿cómo se llamaba el del Mulet? El de la tecnología.
Forge tuvo Mulet.
Forge, por eso, Forge tuvo bigote también, ¿eh?
Forge siempre ha tenido bigote.
Forge históricamente siempre ha tenido bigote.
Forge tiene un bigote toncelesco muy bueno.
Sí. Es muy toncelesco.
Es genial. Después, bueno, traigo uno que no es un héroe, pero bueno, sí es un héroe. ¿Qué? A ver, el señor James Gordon.
¡Pah, señor Tobey James!
Sí. Es el Tegobi, Ciudad Gótica es ciudad mostachótica cuando ese hombre sale a la calle.
Prendan la Tegobi señal. Tegobi señal.
Me encanta, sin duda. Y bueno, otro que también tiene el señor bigote, o sea, bigote agente privado, es Dum Dum Dugan.
Sí, grande, ex forzudo de circo.
Ex forzudo de circo, comando aullador. Gran, sí. Gran admirador de la cera de barro.
Y tiene un hermoso nombre completo, que es Timothy Aloysius Cadwaller Dum Dum Dugan. Bueno, Dum Dum es el sobrenombre, pero tiene un señor nombre como para ir con la señora, con el señor Tegobi que tiene por ese, claro, lugar.
Sí, sí, me imagino que de esposa, para los escuchas que están escuchando esto en Discord, será Gam Gam Yami. Ellos me entenderán. Ahí, Sí, sí, tenemos una amiga que su nombre es Gum Gum Yami, así que con Dum Dum Dugan va a ir muy bien. Y bueno, después el señor JJ Jameson, no sé cómo le dicen ustedes.
Jameson.
Sí, Jameson, JJ.
JJ. Quiero fotos de Spider-Man. Bueno, ese señor tiene el señor Tegobi también.
El tipo que te puede usar un bigote de Hitler y que no le importa una mierda.
Es fantástico porque no usa bigote de Hitler, usa bigote de él mismo.
Claro, o sea, pero Hitler arruinó un bigote perfectamente correcto, pero a JJ Jameson le importa tres carajos y ha usado, luego se lo han modificado, pero ha tenido un bigote muy hitleresco por momentos.
Sí, 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 por momentos lo ha tenido muy ahí debajo de la nariz. Y después traigo otro, que señor que no sé cómo hace para mantenerlo tan perfecto todo el tiempo, que es Siniestro. Mr. Siniestro.
Hablando de bigotes hitlerescos.
Mr. Sinister o Siniestro. Bueno, sí. Porque tenemos a los dos.
No, Mr. Sinister.
Ah, Mr. Estamos Sinister. Hablando de... ¿Qué es ese más de barbita candado?
Sí, es barbita candado.
Es barbita candado de garca la de Sinister.
Tal cual, es el que te dice, che, mirá, te voy a ayudar a controlar a tus poderes mutantes, y cuando menos te das cuenta estás matando unos morlocks en una alcantarilla. Entonces digo, claro.
Totalmente, garca. Y ahora igual hay clones de Siniestro que están experimentando con otros looks, barba más larga, sí, y eso.
Sí, en la tal etapa cual. Actual. Pero el original, ese es el típico bigote de Cantinflas, pero llevado por él, es una locura. Y bueno, está, no sé, digo, los clones hoy en día los podemos ver con un montón de looks y tal, sobre todo los de trajes con muchas piezas.
Y sus capas.
Sí, y sus capas y cosas así, les encanta vestirse.
Estamos de acuerdo que el look de Mr. Sinister es un look de vampiro, básicamente.
Sí, sí, tal cual.
Sí, o sea, bueno, claramente Mr. Sinister es una especie de... Lo idearon como pseudo vampiro sanata, algo así... Vampiro frankensteinesco, toda esa cosa.
Doctor Jekyll también.
Una mezcla de cosas.
También.
¿Cómo sigue tu lista?
Y mi lista sigue con el Hawkeye viejo.
De Oldman Hawkeye.
De Oldman Hawkeye. Porque bueno, es increíble el pelo y barba que mete ese hombre.
Sí, me tomé un buen look, ¿no? Depende, para hablar de pelo.
Bueno, nada, lo pueden buscar en Google, es una locura. La facha que mete de pelo largo, barba, el arco, usan esas musculosas de arquero que utiliza, que son que son fantásticas, y bueno, es el Clint Barton muy a su estilo.
Muy así fachero. Que nada.
Sí, sí, mucha facha. O sea, antes de tirarte una flecha, te tira una facha. Es impresionante lo que hace ese hombre con poco más que eso. Bueno, y el último de la... Bueno, los últimos dos de la lista, uno de ellos... ¿Por qué lo traigo? Porque tiene una barba estrafalaria.
Ras, sí, Ras tiene como esas dos puntas de
en el cachete.
De moño, sí. Ahí en la pera. A veces tiene la pera, a veces en el cachete. Tiene como un look muy variable, sí.
Y bueno, y el último, sí, es Siniestro. Ya el hombre que todos anticipábamos que iba a ser un villano antes de que lo fuese.
Claro, se llama así el hombre.
Se llama Siniestro, me va a decir que no te das cuenta que va a ser un villano en cualquier momento. Vos sos un Linterna Verde, entrás al cuerpo de Linterna Verde, te dicen acá está tus compañeros nuevos, son Juan Carlos, bueno, Adrián y Siniestro.
Sí, aparte el corte de pelo.
El corte de pelo, todo, o sea, vos ya lo veías que era un poquito que así como
clásicamente, mal. Clásicamente Sinestro metía, además del bigote, el lapicito ese, metía el famoso Widow's Peak, esa punta medio Bela Lugosi de pelo.
Sí, sí, sí.
Pero hoy día le dan un corte neonazi con los costados sí. rapados y lo ajustan a la época.
Que eso viene además, de Revir.
Se nota que está quedando pelado, ¿eh? El Siniestro de Revit está quedando pelado.
Y la va disimulando.
Y la va disimulando para el costadito. Sí, sí, sí.
Hablando de Green Lanterns, bueno, qué raro que Guy Gardner nunca se haya dejado de hoy.
Podría, ¿no? Además una barba pelirroja linda le hubiese quedado.
No, yo a Guy Gardner lo veo de Tegobi, tipo Ron Swanson de Parks and Recreation.
Puede ser.
Sí, sí, sí.
Un bigote poblado de cana, porque es lo que es.
Claro, sí, sí.
Un copstache. Excelente. ¿Pasamos nosotros entonces a nuestros personajes barbudos o tenés alguno más vos, Chris?
A sus listas.
Sí, para nada. Yo creo que con estos super 5 está ahí arriba, con recomendaciones, y ustedes métanle al que quieran, ¿eh?
Buenísimo, buenísimo. Ahora voy a leer algunos mensajes. Adrián Torch dice, estamos a tope, Chris. Luisina dice, besos donde más te guste para vos, Chris. Ay, ay, ay.
Ah, este es el esta gente no sabe lo que son. Están on fire 24/7.
Caramba.
No se calman un momento, se van a bañar y tienen que venir los bomberos.
Chris dice, buenas, buenas, Chris, saludos de México. Y Adrián dice, Aquaman tiene la barba toda mojada, no la tiene bonita como el Chris.
Ay.
Y después que otro Chris agrega, nadie tiene la barba tan bonita como Chris. Bueno, bueno.
Ay, gracias,
esto está caliente. Viste con tus fans.
Sí, sí. Esto porque es jueves. Todo porque es jueves.
Jueves. Ese, vos ¿quiénes tenés para tu lista de barbudos?
Obvio tú. Bueno, justamente como últimamente estuve leyendo, tomé mi lectura de Discworld, que la tenía medio ahí, había hecho una pausa porque los voy leyendo así a medida que los voy obteniendo. Me acordé de bueno, Monstrum Ridiculi.
Sí. Obteniendo.
No, justo los de Discworld los compro. Son de los pocos libros que compro físicos.
Yo.
No, justamente no.
Yo también compro los libros.
Bueno, y me acordé de Monstrum Ridiculi, que es el Chancellor, no sé cómo se dice,
Archicanciller.
Pero no sé, es como una especie de decano de alguna manera de la Universidad Invisible, que es la Universidad de los Magos de Angmorpork. Y todos los magos tienen barba, es parte de ser mago. De hecho, cuanto más grosso sos como mago, más barba tenés que tener. Es una ley.
Por supuesto. Voy a proyectar porque vos también pusiste imágenes.
Sí, sí, puse un par. Y Monstrum Ridiculi tiene además la particularidad de ser un tipo que es atípico como mago, porque le gusta la actividad física, y de hecho es de un tipo de campo que le solía ir a cazar y cosas por el estilo, y de hecho es muy bueno con la ballesta.
Bien.
Lo cual le valió sostener su título de Chancellor por bastante tiempo, porque es una tradición en la Universidad Invisible tratar de cerruchar el piso literalmente al nuevo Chancellor, cosa de bueno de que el próximo en línea tome su puesto. Aquí lo vemos con su
ballesta.
Se te fue abajo.
Ahí se ve con su ballesta.
Ahí estamos, su ballesta, su sombrero de mago y su barba tupida como pocas.
Exacto. ¿Seguimos con el siguiente?
Con un look, sí, por supuesto.
Seguimos continuando.
Que en este caso es la siguiente, porque es la sargento. Pues, la sargento Chiri Dildbottom de la guardia, la City Watch, la Smallbrook. Porque las enanas de Pratchett tienen barba. De hecho, los enanos en Pratchett son los géneros, los enanos son indistinguibles.
Cuando yo dirijo D&D, también tienen barba las enanas.
Sí. Y que es un personaje que bueno, es interesante, porque además es creo que es la primera enana que aparece en la serie de Discworld, y dentro del el universo de Discworld es la primera enana en salir, entre comillas, del closet como enana. porque los enanos para la,
porque todos pensaban
la sociedad
que...
enana, porque la sociedad enana es muy de como para ellos es como que tabú esto de que se distingan
para los extranjeros las
enanas, si ellos se dan cuenta, encima el chiste general es que no, como se dan cuenta, encima, o sea, unos todos tienen barba y todos llevan mínimo dos o tres capas de armadura.
Yo les recomiendo muchísimo el cómic Rat Queens, no es la primera vez que lo recomiendo en este programa, pero hay un personaje que es Violet Blackforge, que justamente se va del lo que es la montaña de los enanos, una de las montañas de los enanos, y se afeita la barba para que la reconozcan como enana, y bueno, tiene todo un trasfondo que está buenísimo, súper recomendado.
Bien, sigo con el siguiente personaje.
Dale, que va. Tenemos al original Master of Kung Fu del cómic Master of Kung Fu, Richard Dragon, Master of Kung Fu. Pero en esta etapa, su aparición en el cómic, uno de los cómics favoritos de Magnus y mío,
sí, señor,
que es Question, de Denny O'Neill y Neil Adams. Perdón, Denny O'Neill, perdón, discúlpeme, Denny O'Neill y Dennis Cowan. Que bueno, aquí está todo barbudo porque, bueno, le pintó estar barbudo en modo maestro zen y anda en silla de ruedas. De nuevo, después nos enteramos que lo hace porque le pintó.
No, para no enseñarle porque, una lección.
Y bueno, es el encargado de poner en su lugar a nuestro protagonista, Big Sage, que bueno, casi no la cuenta, y después David Shiva decide llevarlo con Richard Dragon para, bueno, que lo ponga un poco en, le pegue un par de sopapos y lo ¿cómo se llama? Lo entrene, ¿no?
Sí.
Bien.
Bajo el siguiente.
Sí.
Un grande.
El famosísimo, o quizá infame, maestro Muten Roshi.
El duende tortuga.
Y bueno, si no vieron Dragon Ball, si no saben quién es, o bien, digamos, dónde estuvieron en los últimos 50 años, abajo una piedra, digo, o 50 no, porque todavía no cumple 50 años Dragon Ball, creo que 40 cumple esta década, a ver lo pienso. Pero bueno, ponele, y que bueno, que es el maestro de nuestro protagonista Son Goku. Aficionado a la ropa interior femenina y a llevar una comparación de tortuga con ese look muy muy house, también es muy de usar camisa hawaiana, tiene esa mezcla de cosas de medio japonesas con medio hawaianas,
sí,
y tiene también el hábito que lo vemos en un par de torneos de artes marciales de hacerse pasar por otra persona poniéndose una peluca y otra ropa.
Jackie Chun,
sí. ¿Qué suena la traducción local? No sé si sea Jackie Chun siempre en el original era o no era.
Yo lo leí traducido por españoles, así que no.
También tengo el manga en español, en gallego. Bueno, sí, aparentemente, por lo que leo, por ahí, haciendo una rápida googleada, parece que sí, Jackie Chun es el original. Y último de mis introducciones de barbudos o bigotudos para el día de la fecha, es uno de los rivales de acá, ¿cómo se llama? Del maestro Roshi, que es el asesino más grande de todo el mundo, de Tao Pai Pai, que tiene un look así muy... tiene un look inspirado en un actor de los Show Brothers, que ahora no me estoy acordando exactamente quién era.
Tao Pai Pai, el del tronco.
El del tronco, el arriba del tronquito. Sí.
El tipo era muy, 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 muy groso. Un asesino, artista marcial, y con un bigotito así que... Un bigotito, nada así muy estrafalario, pero que combina con su look... De tipo malo de película de artes marciales de los 70.
Exacto. Bueno, yo estoy todavía compilando imágenes porque no conté con que nosotros también íbamos a poner imágenes. Pero los puedo ir buscando y los puedo ir mostrando a medida que progresamos. Déjenme acá un poquito. Ya fui agregando algunos, pero no llegué a agregar a todos. Así que los otros los voy a tener que ir mostrando haciendo búsqueda de Google. El primero es ¿qué? What if si todos los Avengers tuvieran barba cuando Thor se dejó barba.
Hermoso.
Y es el libro What the, un libro donde vienen historietas de What If en joda. Y pueden ver Hulk con barba, Captain America con barba, La Bruja Escarlata con barba, Iron Man con barba arriba de la armadura, Jarvis con barba, todos.
Visión con barba.
El siguiente es un Superman de la saga Legends, que se ve transportado a Apocalypse, pierde la memoria, y se convierte, y en el pecho peludo que le dibujaba John Byrne a Superman, se convierte en una especie de héroe del pueblo. Vos, justo esta imagen creo que no es. Esta imagen creo que es una que va a Mundo Guerra.
Sí, perdón.
No encontré la que estaba buscando, pero es más o menos parecida la imagen. También con pecho peludo y eso. Perdón, esta es de unos años después. No logré encontrar a tiempo ese cómic. Luego viene Warlord, que es básicamente Green Arrow, pero blanco, su pelo y barba. ¿Por qué? Porque es creación de Mike Grell, uno de los artistas insignia de Green Arrow. Entonces, quedó muy parecido, y luego los fans siempre decían que eran muy parecidos, que eran como palette swaps, y muchas personas, muchos autores luego han jugado con eso y han dicho, che, pero vos te parecés a Oliver Queen.
Sí.
Warlord es un piloto de la Fuerza Aérea que termina transportado al mundo medieval fantástico que está dentro de la Tierra, que se llama Skartaris, y se convierte, bueno, en un señor de la guerra, con espada mágica y todo, y fierro. Tiene una 9 milímetros también. Que en este
es hermoso.
El siguiente hermoso es uno de los Warrior 3, los amigos de Thor, Volstagg el Voluminoso.
Volstagg es y todo lo que está bien. Además, Volstagg, cuando se convierte en el War Thor,
sí.
Es spoiler, no es spoiler, ya salió hace como 10 años también.
Sí, no.
Un par de añitos.
Es como decir, Thor, así tiene que ser Thor.
Sí, realmente es, aparte es el clásico vikingo, barbudo, gordo, comilón, comilón de que le gusta comer mucho, por supuesto. Así que lo tienen por ahí. Luego viene un legionario que es Starboy, cuando ya no estaría apareciendo Star, digo Boy, en realidad.
¿Cuando está en la JCA?
No, muchísimo antes. Usa este traje después y el look, pero es muchísimo antes. Cuando la legión ya es de adultos, la legión ya son adultos en la línea temporal en la que están, y Tom Calor, tal es su nombre de civil, es un señor barbado, imponente, con ese look muy Riker, ¿verdad?
Sí. Muy Riker. Sí, muy Riker.
Sí. Luego sigue un personaje que en realidad es un personaje que salió en los cómics, y en los cómics nunca tuvo barba. ¿Por qué lo he elegido? Entonces, es otro personaje de la Legión que se llama Blockade Boy, que es el chico barricada, cuyo poder es transformarse en una barricada.
¿Qué nunca leí la Legión de superhéroes yo?
Pero deberías, Chris, deberías.
¿Sí?
Totalmente, deberías. Blockade Boy era este personaje que salió en un solo número de la Legión, pero que le gustó tanto a algunos personajes, a algunos lectores, que un gran blogger, cuyo blog seguí por mucho tiempo yo, tomó su nombre y tomó su personaje, que es Blockade Boy también, por supuesto. Blockade Boy tenía un blog donde rediseñaba trajes como una especie de diseñador de modas galáctico.
Hermoso.
También lo que hacía era empezó a evolucionar el lore, en la historia del personaje que había. Por ejemplo, diciendo que su especie puede hacerse crecer la barba a voluntad solo con desearlo. Y también dibuja. Y hay un pequeño detalle. Blockade Boy, el blogger, es gay. Entonces, su rediseño del personaje es un oso.
Claro.
Acá se está besando con otro rediseño de un legionario, un personaje de legión menor, que es Animal Boy. Y ahí lo ven todo peludo. Llegó a ser el Blockade Boy, o Jeremy Raisa, como es su verdadero nombre, llegó a ser un webcómic de las aventuras de una pareja de gays, uno de los cuales es un diseñador de interiores humano mortal, y el otro es una especie de revenant zombie. Tuve la alegría de salir de invitado en el webcómic un día, explicándole a alguien todos los detalles malos de su disfraz de superhéroe en una fiesta de Halloween. Mi siguiente personaje decidido es uno de los rediseños de Blockade Boy, que es el Starfire varón. El loco le cambiaba el género a personajes y metió este Starfire barbudo, sexy, pero señor, que mantiene características del traje de Starfire, de Coriander, pero haciéndolo hombre. Han aparecido otros Tamaranians con grandes afros y excelentes cabelleras, ¿verdad? Pero bueno, este es su rediseño. Yo por esa época era frecuente comentarista del blog de Blockade Boy. Y yo le dije, vos, cuando dijiste que ibas a... no le dije vos, ¿verdad? Pero cuando dijiste que ibas a rediseñar a Starfire y hacerlo varón, yo pensé que el tamarafro, como le decía él a la estela de fuego que va dejando Starfire con el pelo, lo ibas a hacer con la barba. Y entonces me hizo el gusto y rediseñó a Starfire con tamarafro barba. Y aquí tenemos a Starfire volando, dejando su surco de barba, y Scipio era otro logro de la época. Blockade Boy, siendo quien es, no pudo contener su carácter y lo dibujó de arriba también. Vuela en culo.
Por supuesto.
Vuela en culo, tapando sus partes pudendas con el tamarafro. Y de ahí en más me quedó el término tamarafro, que creo que lo he utilizado en algún programa.
Lo mejor sí, en el de Titans o algo.
Por ejemplo, porque me quedó desde ese momento. Bueno, saliendo del cómic de superhéroes por un momento y pasándonos a un mundo de fantasía parecido al de Warlord, entramos al mundo de He-Man con mi personaje favorito de He-Man, Duncan, alias Man at Arms. El mejor mostacho de todos los tiempos de la animación y de toda Eternia. Resulta que cuando yo era chico y jugábamos a He-Man en el jardín, en el patio del jardín de infantes en el que yo iba en Estados Unidos, repartíamos personajes. Y yo tenía un amigo muy gringo de cara, que era Patrick. Un saludo a Patrick si nos está escuchando. No sé su apellido para buscarlo y ver qué es de su vida. Tengo miedo de que sea mucho más exitoso que yo. Patrick era muy, muy rubio. Entonces a Patrick siempre le tocaba ser de He-Man.
Claro.
Y a mí, que era castaño, me tocaba ser de Man at Arms. Ahora, en ese momento a mí no me gustaba. Pero de grande me he dado cuenta que Man at Arms es el que hace los chumbos.
Tal cual.
Y es el que hace... es el que tiene el mejor bigote. ¿Qué bigote tenés, He-Man?
¿Quién te conoce, He-Man?
¿Quién te conoce, He-Man? ¿Qué bigote
tenés? Tenés una espada y todavía no la usaste en ningún capítulo contra nadie, ni contra un árbol.
No solo eso.
Es verdad.
No solo eso. Sí. Sino que Man-At-Arms tenía de novia o de amigovia a Sorceress, la hechicera pelirroja mágica. Y a la que le tocaba hacer, a la que le tocaba hacer de eso, era la chica que a mí me gustaba.
Claro.
Megan.
Ojo, que pero espera, Sorceress no es la pelirroja, la pelirroja es Tila.
Eso, bueno, está bien, Tila es la hija, pero Sorceress también es pelirroja.
Y es la hija. ¿Sorceress pelirroja? Nunca la vi sin capa.
Tiene el coso ese, el tocado ese.
Eso te iba a decir. Pero creo que es pelirroja.
No, la estás confundiendo con Evelyn, creo, ¿eh?
No, Evelyn
no, con Evelyn, no, con quizá con Godes, que es la versión. Pasa que hay una versión. Está ahí, aquí empezamos con el tema de Motu serie versus Motu.
Sorceress es pelirroja, estoy mirando la imagen acá. Y Sorceress es pelirroja. Lo que pasa es que siempre aparece con el tocado.
Claro, claro, eso te iba a decir, siempre aparece con el coso acá.
Sí, siempre aparece con el tocado. Bueno, siguiente personaje es de He-Man también, Fisto, el hombre de la barba cuidada, y que estamos todos de acuerdo que este señor es gay. O sea,
sin
ningún juicio de valor.
No.
Fabulosamente gay.
Lo grita.
Sí, sí, y se llama Fisto.
Fisto, por supuesto.
Se llama Fisto. Siguiendo con He-Man, está nada más que el padre de He-Man, el rey Randor, que también tiene una gran barba.
Barba y bigote.
Sí. Más de noble, porque también clava ese pelo de Colón.
Claro. Sí.
De Colón que tiene por ahí.
Fundamental.
Y pasando a otro universo. En Star Trek tenemos al señor William Riker, que hasta el día de hoy mantiene su barba, lo hemos visto en Picard, y también le ha dado origen a varios tropos, o para lo menos un tropo en particular del que vamos a hablar ahora después. Seguimos con otro del universo de Star Trek, que es el señor Benjamin Sisko, que no solo se deja barba para la tercera temporada, sino que se afeita la cabeza. Y tipo, un señor negro de barba candado y cabeza afeitada es lo más padas que te puedes enfrentar en la vida.
El cual.
Te va a cagar a piñas. Te va a cagar a piñas.
¿Vieron Lucifer?
Sí.
No.
Bueno, está este señor que es un ángel, Amanadiel.
Sí, que es negro de barba.
Es ese look. Es ¡pah! O sea, tiene toda la pinta de que si lo encontrase en la calle para pelear, tenés que salir corriendo. O sea, no hay manera de ganar.
En el otro lado de los Stars está la barba del señor Obi-Wan, sobre todo su versión Ewan McGregor.
Uff,
que
palabras mayores.
Hello there,
General Barbobi.
También en Star Wars, el general Dodona, gran barba, ¿sí?, de Elder Statesman.
Tal cual.
Y en Flash Gordon está el uno, el príncipe Varin, con este Tegobi, Timothy Dalton. ¡Qué hombre! Timothy Dalton, que bien podría haber sido un gran Tony Stark.
¿Vos sabés que recién me doy cuenta que Timothy Dalton era Prince Varin?
¿En serio?
No, sí, hace mil que no veo, sí, que no veo Flash Gordon.
Y acá lo tenemos con la bellísima Ornella Muti.
Bien podría haber sido Lando Calrissian de su época, ¿eh?
Bueno, ¿tiene? ¡Uy, no puse a Lando!
Que, Lando
me,
tiene... Uf,
que los dioses me perdonen. Lando tiene un hermoso bigote de Playa.
¡Qué Tegobi!
Falta tiene. Lando, perdón. Miro a mi Funko de Lando y le pido perdón. Y, Tano, justo Oscar Isaac no usa barba en Star Wars. Porque Oscar Isaac,
pero qué barro.
Oscar Isaac de barba como el Duque Leto Atreides, qué honor.
Yendo
a otro duque, otro noble, el Duque Ictorn de los Osos Gomi, gran bigote, gran barba.
Esto se puso raro, ¿eh?
¿Por qué? Y su contraparte, el Rey Gregor, que tiene cara de rey de baraja.
Sí, por tanto.
Y por último, un personaje que yo amo, pero que lo odio cuando tiene barba. y es Opa. Nightcrawler de barba.
Ah, es hermoso, ¿no? ¿Cómo lo vas a odiar?
No, lo odio, porque Nightcrawler ya es peludo. Es pelo lo que tiene él, no pelo azul. No puede tener barba arriba del pelaje.
Pero es como que, a ver, yo estoy segurísimo. Nightcrawler, a ver, es un tipo que la tiene clarísima. Yo estoy seguro de que él se aplica a determinados tónicos que se los proporciona Bestia. Hank McCoy tiene todo preparado ahí en cuanto al cuidado del pelo corporal, porque obviamente...
Todo, o sea, todo el pelo.
Hecho. Y y lo pone en determinadas partes para que eso crezca más. Porque yo me imagino que la piel de Kurt tiene que ser como tocar un durazno.
Es suavecito, claro, es el elfo peludo, como le dicen.
Pero claro, o sea... también está ahí esa fisionomía de voy a crecer una barba, ¿eh?
Yo lo entiendo a Kurt, porque Kurt es gran admirador de las películas
de Jesucristo.
Sí, bueno, también. Pero es gran admirador de las películas de espadachines.
Sí, es muy fan de Rolf Fiennes.
Muy fan de Rolf Fiennes. Entonces, lo entiendo, la verdad. Bueno, después tenemos acá comentarios. Cayeron más amigos tuyos como R3 Plus Gamer. Hola, Tecas. Hola chicos, ¿qué tal están? Muy bien, muchas gracias. Carpintero, el Teo de los 80, los juegos animados, era Man at Arms, lo dijimos. Bueno, me faltó una barba, un tipo que yo hubiese hecho interpretar en live action por Jonathan Frakes, Riker, que es el gemelo de acero de los Silverhawks.
Es cierto.
Taipei se parece a Claudia Sheinbaum. Ok.
La busqué, es una política mexicana.
Se parece.
Te parece, sí.
Peggy Carter, no sé por qué mencionaste a Peggy Carter, justo
Plush. Por la imagen que mostraste de los Avengers todos barbados.
Ah, bueno, justo no estaba Peggy, bro. Bolsta, claro, y que quieren el poder de Blockade Boy, de crecer la barba a voluntad, y que Man at Arms es la ley. Y bueno, para ir redondeando, yo recopilé de ti tropes, varias tropes o fórmulas narrativas que tienen que ver con la barba. Una es...
Me encanta.
Crecer la barba. Crecer la barba es el opuesto a saltar el tiburón, jumping the shark. Jumping the shark es cuando un tiburón hace una cosa, con un show hace una cosa desesperada para tratar de salvarse y es una estupidez. Esto pasó literalmente cuando en Happy Days Fonzie saltó con esquís por arriba de un tiburón. Y ahí salió el nombre. Pero crecer la barba es cuando la serie se cimenta y se vuelve notablemente mejor. Muchas veces tiene que ver con un nuevo guionista, un nuevo showrun, algo por el estilo, o que dejen de interferir ejecutivos molestos. Toma su nombre de cuando Star Trek The Next Generation, a partir de la segunda temporada, empieza a mejorar. Hay varios factores. Uno de ellos es que deja de tener control Gene Roddenberry, que por más que es el creador de Star Wars, de Star Trek, perdón, Gene Roddenberry, Gene Roddenberry en ese momento se había comido su propia película e insistía que los personajes principales no podían tener conflictos entre ellos, lo cual francamente se traducía en televisión bastante sosa. Su idea de que la humanidad era iluminada era exagerada. También estaba su abogado que metía púa, que se metía en los cuartos de los guionistas, las oficinas de los guionistas, para retipiar partes de guiones, un quilombo. Y en esta
para nuestros oyentes, la historia del abogado está en un programa de periodos en Netflix que en este momento me va de cuál era, pero si mal
en
no
uno de los de conozcan la tripulación.
Exactamente, nos conozcan la tripulación que hicieron con nuestro camarada acá, Mael. Y es un ser tan nefasto.
Esto horrible. Por Dios. Horrible. Pero bueno, con la tercera temporada, el comandante Riker, Jonathan Frakes, se deja la barba. Y ahí es cuando el show, no por la barba, obviamente, pero quedó marcado y esta tropo, esta expresión quedó. De hecho, varios años después, como mostrábamos recién, Avery Brooks, el protagonista, el principal de Deep Space Nine, le dejan afeitarse la cabeza y ponerse la barba. Cosa que él había que... Y la serie igual es buena al principio para mí. Pero bueno, es cuando arranca la guerra del dominio y todo eso. Cosa curiosa es que Avery Brooks había querido tener cabeza pelada y barba desde un principio en la serie. Pero él venía de trabajar en la serie Spencer for Hire con su personaje Hawk, un detective pelado de barba, y los productores querían separarlo de ese personaje. Pasados un par de años, lo dejaron. Esta expresión se utiliza ahora en varios aspectos de la vida. Por ejemplo, se dice que cuando Heather Locklear se unió al cast de Merlot's Place fue cuando a ese programa le llegó su momento de la barba de Riker. O fuera de la televisión, en deportes. Cuando tal jugador de béisbol se unió a los Dodgers, fue el momento de la barba de Riker para su carrera. El siguiente tropo o cliché narrativo con barbas es la barba del pasaje del tiempo. Puede haber un salto temporal real de un personaje que queda abandonado en una isla o algo por el estilo, que se deja la barba muy larga porque antes estaba perfectamente afeitado. Pero en la animación o en alguna comedia puede pasar cuando estuvieron esperando varias horas, nada más, para reírse, y en la escena siguiente se les va la barba. Hasta los niños y las mujeres pueden crecerle barba. La siguiente es la barba de la depresión, que es esta que le veíamos crecer a Batman en la etapa de Venom. Que es cuando un personaje está desprolijo, muchas veces con barba sin afeitar de varios días, una barba completa. Se vio, por ejemplo, hace poco con el personaje de Mac en la última temporada de S.H.I.E.L.D. Y en, no recuerdo cuál temporada de Battlestar Galactica, la versión moderna, en que pasa un año cuando se achanchan porque están en el planeta en el que se asientan, y Adama está gordo y bigotudo.
Sí, creo que es la segunda. No sé si es la segunda o tercera.
Segunda o tercera. Gran serie, gran temporada esa.
Tremenda serie.
Yo hubiese deseado que Adama se dejara el Tegobi, porque Edward James Olmos de bigote es un pistolero mexicano espacial veterano hermoso. Pero bueno, el momento en el que Adama se afeita el bigote es el momento en el que dice no va más. Y perdón, él no estaba gordo, el que había quedado gordo era el hijo.
Era bien,
Apolo.
Sí. Apolo.
Luego está la sombra de barba permanente, que es para el antihéroe o el protagonista duro. Es ese personaje que,
Punisher.
Por ejemplo, ese personaje que, o Wolverine muchas veces,
sí, sí.
Que incluso hasta puede estar perfectamente afeitada su cabeza, pero él tiene barba permanente de 2 días, para mostrar que ni siquiera podés acariciarlo sin rasparte, de tan heavy que es.
Un ejemplo, eso sería Matches Malone, el alter ego, unos anteriores de Bruce Wayne.
Exacto, con el que se mete en el mundo criminal. Luego está la barba del mal. La barba del mal existe porque, sobre todo en la cultura sajona, estadounidense, puritana, la barba, afeitarse la barba y tener la cara limpita, está asociado con ser una persona del bien, prolijo. Superman siempre tiene su cara afeitada, por lo general. Capitán América tiene su cara afeitada. Todos los héroes tradicionales. O sea, incluso el Hércules de Disney, Hércules, un griego, que tiene barba hasta en la nariz, es afeitado de cara limpita. Entonces, la tradición de hacer que el malo, incluso hasta en los westerns más clásicos, los buenos tienen la carita bien afeitada y los malos o tienen la barba de un par de días o tienen bigote y chivita, etcétera. Y luego también esto se ha utilizado a partir de Star Trek, el episodio Mirror Mirror, como para indicar que es tu contraparte maligna, porque el señor Spock del universo espejo usa barba candado, y eso se ha utilizado en montones de dibujitos y series, incluyendo una y otra vez la propia Star Trek, para significar este cambio. Luego, por último, hay varias más, pero elegí algunas. Por último está el bigote salado. Es el bigote que tiene Dun Dun Dugan, el que tiene Man at Arms. Cuando alguien lleva casi la mitad de su peso corporal sobre el labio superior, eso quiere decir, vine aquí para patear traseros y masticar chicle, y se me acabó el chicle. Y muchas veces también sirve cuando el personaje aparece después de un buen tiempo, vos sabés que es heavy porque ahora tiene barba o tiene bigote.
Claro.
Y esas fueron los tropes que yo elegí que varias estuvieron significadas en estos personajes que estuvimos viendo, el Superman veterano, el Hulk bárbaro, etcétera. Así que bueno, vamos a terminar el programa, a ir con las noticias y eso. Chris, elegiste excelente música para terminar este catálogo de barbudos héroes.
Tal cual, tal cual. Bueno, elegí música de mi tierra, no elegí elegí música de barbas, aunque los muchachos que tocan en esta barba son todos en esta banda son bastante acólitos de las barbas, así que nada, los dejamos con Trapera Power.
Esta gente de 33.
Tal cual.
Porque tu tierra también podía ser, no sé, Noruega o algo por el estilo.
Claro, Erebor.
Vos me mandaste algo que decía Trapera Power y bueno, Chris trajo trap porque es un muchacho joven. Y nos va a enseñar un poco. No, pero después vi que era otra cosa cuando los escuché.
Mira, sí, funk, rock funk.
Vamos a escuchar a Trapera Power haciendo Otro Loco.
Pensar cómo llegar a ser tan diferente, cómo podés encontrar una señal para no volar siempre, llorar porque al parecer no podés ver las cosas igualmente, de espalda cómo quedás para no cortar ganas de quererte.
Dios en el éter.
Es hora de hacer temblar las paredes. remeras rojas, con esa facha, ¿dónde van? Voy con rumbo a nuevos mundos y un vulcano me sigue atrás.
Herr Huchner, Kach, Jasbach.
Remeras Rojas, tu programa Trekkie. Búscanos en iTunes, iVoox, Spotify, Anchor, YouTube o la plataforma de podcast que más te guste. Estamos en todas.
Bueno, un gran saludo a Mael y a sus colegas Remeras Rojas, que este lunes festejan sus 2 años sin espicharla, sin morir, y van a hacer un evento. Pueden buscar 2 años sin espichar de Remeras Rojas, o buscar Remeras Rojas en Facebook. A las 20 de Uruguay y Argentina van a estar haciendo una transmisión con Zoom y demás, primero con una entrevista a Morgan Gendel, el escritor del gran episodio de Star Trek NG, de Inner Light, entre otros. Van a hablar del capítulo de la semana, que es Similitud, de Enterprise, y luego una charla debate con micrófono abierto a todos los participantes para discutir el programa que más salió recientemente de Discovery, Die Train, que yo lo acabo de ver y estuvo bastante bueno. Vamos entonces, ¿les parece, muchachos, con el flash de noticias?
Sí, señor.
¿Tan prontos cuando yo les diga ya para contar hasta 8?
Por supuesto.
¡Ya!
¡Flash! ¡De noticias!
Conté mucho antes el flash, ¿eh?
Hablando de grandes bigotes, Freddy... El Freddie Mercury, que tenía uno de los mejores bigotes.
Señor bigote,
de
sí,
la
sí,
historia
sin dudas.
De los bigotes. Bueno, vamos a leer esta noticia. Primero arrancamos con confirmando. Marie Javins ha sido nombrada vicepresidenta editora en jefe de DC Comics luego de haber sido puesta en agosto como coeditora en jefe junto a Michelle Wells de manera interina. Javins fue vicepresidenta editora ejecutiva de Publishing Global y Estrategia Digital, responsable de exitosos títulos como DC Super Hero Girls, Superman Smashes The Clan, que acá lo reseñamos, y Dark Knight's Death Metal. Tiene una larga carrera trabajando en Marvel como editora de cómics como Akira, Gru y Earth-X, y fue colorista de títulos como Fantastic Four, X-Force y Captain America, así que conoce varias aristas del negocio. Para el que no lo sepa, el editor en jefe es el que guía la planificación editorial de la empresa. Ella va a trabajar lo que hizo en un momento Stan Lee, sí, en DC lo hizo, por ejemplo, Paul Levitz, lo hizo Bob Harras hasta hace
Joe
poco. Joe Quesada lo hizo en Marvel también. Javins va a trabajar mano a mano con Jim Lee, que es el publisher de DC en estos momentos. Chris, ¿con qué continuamos?
Este programa, señoras, señores, da suerte. Menos de una semana después de que se reseñara aquí la serie y dijeran que de seguro iba a tener tercera temporada, se anunció que The Umbrella Academy efectivamente comienza a rodar la temporada nueva en febrero.
Bueno, ahí veremos la Sparrow Academy, como comentábamos con Ezequiel, seguramente antes que el cómic.
Sí,
probablemente sí.
¿Cómo viene la cosa?
Porque Way es más de Morón y además está con la mini esta. ¿O no es de Gnomors?
La de Klaus es Delsi.
O sea que sí, capaz que vemos antes la serie. No sé, pues se está rodando.
Si está rodando en febrero, va a salir ponerle para mitad de año. Veremos.
Ok, claro. Ahora claro. Bueno.
Bueno, acá está nuestra nominación, esa no, y esta nominación. Otra de televisión.
Fiscal y vigilante. Chris Conrad, de Mortal Kombat Annihilation, Hércules Legendary y Hércules Legendary Journey. Uy,
otra vez. Serio, chico.
Fue Johnny Cage.
Johnny Cage. Claro. No sé, cuando vi la foto así de ojo la primera vez que la vi en Twitter, dije, che, este es Tom Welling.
¿Te parece, viste?
Tiene un aire Tom Wellingesco.
Sí, bueno. Bueno, el señor acá, Chris Conrad, va a ser de Adrian Chase, alias Vigilante, en la serie de Peacemaker. Se une al veterano actor Robert Patrick de Terminator 2 y X-Files, como un tal que ya se decase de un tal Obi Smith, y a Daniel Brooks de Orange is New Black, que la conocemos de Orange is New Black, como una tal Leota Adebayo. Repitiendo sus papeles de la película Suicide Squad, está Jennifer Holland como Brightburn.
No, de Brightburn.
Y y la gente de la NSA, Emilia Harcourt, y Steve Aguirre de la Guardia de la Galaxia, como John Economos, del alcalde de la prisión. Alcalde de la prisión.
El alcalde con I es el que dirige una prisión.
Tal cual.
Word en inglés.
Mira vos.
John Economos es un personaje gordito de barba, candado y lentes de los cómics de Ostrander originales de Suicide Squad. Que en mi puta vida pensé que iba a salir en una serie de televisión en la película.
Bueno, convengamos que en nuestra, nunca jamás se nos ocurrió que iba a estar Peacemaker.
Fucking Peacemaker. Fucking y que esta Peacemaker, es la segunda vez que vamos a ver el Vigilante en una serie de televisión.
¿Quién carajo pensó que alguna vez en la vida iban a hacer una película de los Guardians of the Galaxy?
¡Panacita!
Nadie.
Pero bueno, estos ya están a punto de empezar la producción de Peacemaker. Llegó hace tipo una semana James Gunn a Canadá y está haciendo cuarentena antes de empezar el rodaje, porque él va a dirigir algunos de los episodios. Y la gente de Microsoft le mandó un nuevo Xbox para que se mantuviera en la cuarentena James.
Bien, bien. Sí. Ya empezaron a explotar los juegos, ¿eh?
Sí, no, era mentira. Yo lo vi por ahí, pero era un reporte falso. Bueno, esto es una noticia triste. Crisis en DC Infinita. Warner Media sigue reduciendo plantel, como muchas empresas en esta época, y DC Comics no es la excepción, una de las unidades de Warner Media. Luego de un recorte de 25% del personal en agosto, ayer fueron despedidos varios empleados más. Entre ellos, Michelle Wells, que había sido coeditor en jefe, le duró poquito, y tenía su puesto de vicepresidente y editora ejecutiva de la línea de niños y jóvenes adultos. Otros son Alex Carr, el editor de grupo de DCU, o sea, los títulos que no son Batman, Superman u otras cosas, y casi todo el departamento de ventas directas, incluyendo gente que lleva muchísimos años en DC, décadas, que quizás al lector más ocasional no le suena el nombre, pero otros, y si miraban los créditos y todo, le suenan, que son Stuart Seck, Adam Phillips y Fletcher Chu Fong. Era gente que se encargó por varias décadas de manejar cómo se vendían los cómics de DC en las librerías directas de cómics, cómo organizar los eventos en los que participaba DC, pila de gente quedó sin laburo, entre ellos, una cagada realmente. Se me trancó acá el coso. Está, la última que tenemos por hoy, Chris.
Eso, Cotroco. Bueno, la última dice, ya viene. Antes, anunciada para diciembre, WandaVision finalmente será estrenada el 15 de enero de 2021. Falta muy poquito. Y acompaña la imagen esta que ya veníamos viendo anteriormente desde el tráiler y tal, todo con esta estética un poco más
cincuentera.
Más cincuentera. Y luego, bueno, con los personajes también ahí como en glitch. Así que nada, hay mucho hype para verla. ¿Por parte de ustedes o se aburrieron ya de tanta ida y vuelta?
No, yo tengo muchísimo hype, tengo cada vez más hype. Yo la que más estoy esperando de todas estas es Falcon en Winter Soldier.
Sí, también.
Pero esta cada vez me está convenciendo más porque parece que va a irse todo al carajo con el universo, con esos paralelos y eso, con eso de que eso es una introducción a Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Paul Bettany ya dijo que esto es una locura total. Yo creo que tiene el potencial de ser la versión del MCU de Doom Patrol.
Bueno, a ver qué tal. Yo les digo la verdad, un poco me tiro para atrás, ¿eh? Por ejemplo, me pasó de que estuve esperando New Mutants un montón de tiempo.
Yo más que vos.
Y sin duda, ya sé. Y nada, fue como. Cuando salió. De hecho, ni siquiera la he visto, o sea, fue como.
Ya hay una versión de buena calidad por ahí.
Sí, nosotros la reseñamos y yo. Magnus la pudo ver en cine y yo la vi en una versión cam así, medio peor.
Yo ya la reseñamos y yo dije que quedé súper conforme, que me pareció una película muy, muy buena. No la maravilla, pero sí bastante buena y bastante interesante. De cualquier manera, los equipos de producción no tienen nada que ver.
Si no.
WandaVision es una producción 100% MCU, 100% MCU, Marvel claro. Studios. Mientras que New Mutants era el hijo bobo de la claro. Franquicia X-Men de Fox, que le dieron para atrás con todo. Creo que es hasta un milagro que haya sido una película tan decente.
Sí, la verdad que sí.
Con todas las que tenían en contra, Josh Boone y equipo. Y esto tiene muy buena pinta, me gusta que hayan incorporado... Vieron que aparece, bueno, aparece como se llama Mónica Rambeau, de grande, que uh-huh. Fue Captain Marvel y fue Pulsar en los cómics. Aparece el de Atlas en los cómics, pero que acá es agente del FBI, Jimmy Woo.
Sí.
Y aparece el personaje Darcy, el asistente de Jane Foster en Thor. O sea que están incorporando cosas de todas las puntas del MCU. Está el actor que hizo, no me acuerdo su nombre ahora, Evan Peters, el actor que hizo de Quicksilver en las X-Men, que puede querer decir nada o puede querer decir todo.
Sí, esto puede ser una locura total o simplemente un guiño a cosas, pero igual, o sea, es interesante. Las posibilidades son infinitas, sí. Infinitas, sí, la verdad.
Pero
sí.
Dado que es, todos dicen que es la previa de Multiverse of Madness.
Sí.
Es una miniserie de 6 capítulos que, hasta donde yo tengo entendido, van a salir semanales estas series, así que para finales de febrero, principios de marzo estaríamos reseñándola, pero que está, uh-huh. está planeada al mejor modo serie de Marvel Netflix, como un socotroco a consumirse, por más que lo pasen algo semanal, así. Como una sola, las han descrito
Manu,
como
perdimos.
Una sola, hola, ¿me estás escuchando?
Ahora sí.
Sí, sí, sí.
Las han descrito como una sola película de varias horas. Y el presupuesto es similar. Yo miré el presupuesto de WandaVision hoy, eran $150 millones.
Mierda.
Bien.
Es un presupuesto del tamaño película.
Sí, pensá sí, que sí, en sí. su momento Titanic costó creo que $200 millones y era.
Sí.
Era un dineral.
Sí, así que bueno, veremos qué va a pasar. Y veremos qué pasa con Black Widow.
Cierto. Black Widow, Black Widow, Shang-Chi y Eternals.
Bueno, Eternals ni siquiera está terminada, pero Black Widow está terminada y estaba para estrenar. Pasó por meses la fecha.
Claro, tal cual.
Yo lo que digo es que no sé si finalmente van a darle el brazo a torcer y la van a estrenar en streaming. Quizás con el formato con el que hicieron Mulan, de pagar un ticket.
No creo, fue un fracaso eso.
Pero yo creo que
yo leí que la juntaron, o sea, la película es una poronga, sí, pero también leí como que la juntaron en para con eso.
Sí, bueno, a ver. O sea,
como que me parece, igual es un formato medio extraño, pasa que...
Es un formato medio extraño, la gente no se acostumbra tampoco, pero creo que la gente prefiere que salga luego o que, por ejemplo, se estrene en el cine primero y llegue al formato de streaming 2 semanas después o lo que
claro,
sea.
Claro, pero estamos en una situación sí. Particular.
Claro, obviamente que sí. A ver, estamos de acuerdo que el estudio lo que quiere es recaudar. Digo, no es que le falte dinero a los señores del estudio, porque... han tenido un montón de años para hacerse hiper multimillonario, pero quieren.
Estoy mirando que Mulan enganchó como unos $200 millones de Disney Plus, con otros 70 en los lugares donde pudo salir en cine.
Bien.
Y costó 200 millones.
O sea que, mierda, lo juntó.
No, ahora.
No es lo mejor del mundo, pero por lo menos recuperaron. Sí.
Claro, pero...
Está bien, recuperar para esta gente muchas veces lo mismo. De cualquier manera, estamos de acuerdo que Mulan no tiene ni de cerca el pool que tiene una película del MCU.
Claro,
claro.
Una película del MCU, sí, mucha gente la va a piratear, nosotros.
Sí, obvio.
Pero muchísima gente también va a pagar para verla online. Disney mirá, está retrasando todo lo que puede.
Sí, obvio. El de Endgame, $356 millones costó hacerla. Y recaudó $2.798 millones.
Bueno, está bien, sí, es una grosería.
Bueno,
no hay
Endgame es la más taquillera de la historia.
Pero bueno, veremos qué hace Marvel y Disney con esto. Porque es una situación sin precedentes y en todo el mundo está recrudeciendo la pandemia. Así que no es que tipo, ellos dijeron, bueno, no la estrenamos ahora, la estrenamos
el año que viene.
El año que viene. Y no viene la cosa muy. No viene muy, pero no hay ningún dato, ningún rumor fuerte, pero cabe la posibilidad de que sí que lo largue en Disney Plus y la cosa sigue como está. Bueno, Ezequiel, contanos quién vamos a tener de invitada y de qué vamos a hablar la semana que viene acá en Perdidos en el Éter.
Bueno, la semana que viene nos visita nuestra amiga Victoria Vica Rusica, que en este caso vamos a estar hablando no de rol, sino de anime. Vamos a hacer una reseña de Kimetsu no Yaiba, también conocida como Demon Slayer, su primera temporada, que es lo que salió hasta ahora en anime. Y bueno, un poco eso. Es un anime que yo conocí por ella y que realmente me gustó mucho a mí también.
Yo no tengo ni idea de esto, así que por lo menos voy a ver si me veo un par de capítulos como para por lo menos comentar un poquito de cómo va la cosa. Tengo idea de los personajes porque los he visto en un montón de memes.
Y sí.
Hace unos meses, cuando estaba bien de moda. Pero bueno, voy a por lo menos verme dos primeros como para comentar un poco. Hace rato que no hablamos de anime por acá. Lo más parecido puede ser Seis Manos, pero que no es animación asiática, aunque tiene mucho estilo. Festeja por acá a Dinora, que llegó elegantemente tarde hoy, dice ella, que le festeja a Yei Kimetsu, así que vemos que le gustó. Vamos a estar hablando entonces de eso. Perfecto. Chris, muchas gracias por habernos traído este barbudo tema.
Por favor.
Esperemos que tu voz resuene más seguido en estos micrófonos. ¿Cómo venís, por ejemplo, con The Mandalorian? ¿Venís al día?
Con The Mandalorian no estoy al día, pero ya no estoy tan atrasado como estaba. Al menos terminé la primera temporada. Y lo que voy a hacer es, bueno, ya le quedan muy poquitos capítulos a la segunda temporada, pero en estos días seguramente el fin de semana arranque la segunda temporada y en el otro fin de ya me la termine un tirón.
No, vas a tener que ir esperando que salgan, pero en diciembre nosotros vamos a estar reseñándola, así que podés estar.
Sí, sin duda es que
para eso
voy a estar.
Y te adelanto que la semana que viene, no la otra, yo voy a estar hablando de grandes y posibles plagios en la historia del cómic, incluyendo probablemente Spider-Man. Del que puede llegar a estar plagiado del lugar que menos se lo esperan ustedes. Y se utilizó muchísimo dinero para tapar este plagio. Así que si quieren participar para escucharlo en vivo, perfecto.
Bueno, yo extiendo la invitación a hacer el programa cuando quieran en el canal de Twitch, mi canal de Twitch, que nada, que hay un montón de personas ahí, que los traigo a cuento hace tiempo, que voy a invitar a Magnus, que vamos a hablar de algún tema que sea súper ñoño. Cuando ustedes deseen, cuando quieran hablar de lo que sea, cuando quieran hacer el programa en vivo, pero en otro lado, lo hacemos en Twitch y nada, podemos hablar ahí, ponemos las camaritas, la gente que está todo el tiempo.
Salimos en alguna de tus noches de Twitch hablando de cualquier cosa igual.
Cuando quieran, están súper invitados. Magnus S, la verdad, cuando quieran se pueden pasar.
Muchas gracias. Tenemos más cosas pues, para más adelante. Starman va a hablar Mael en diciembre también. Perdón, no, esa de los plagios es el primer programa de diciembre. El último de noviembre es la historia de DC Comics.
Bien.
Porque la verdad quedé súper cebado con la historia de Charlton.
Ah, sí.
Claro.
Y pensé que era una buena idea hacer historia de otras, de otras editoriales.
Pero Gramun, el de Charlton, ¿eh?
Después en diciembre, bueno, viene esa de plagios, viene la segunda temporada de Warrior, viene Starman de la mano de Mael, viene The Boys, temporada 2, y el cómic Dear Becky, viene la temporada 2 de Mandalorian, y en el mismo programa, historias de Star Wars, como hacemos todos los...
Sí, por favor.
Las navidades en que hablamos, bueno, fin de año, en que hablamos de anécdotas de Star Wars. Tengo varias por ahí guardadas, como por ejemplo la versión china de Star Wars. Y le voy a estar pidiendo a gente de Uruguay que nos vuelque su primera experiencia con Star Wars cuando era un producto nuevo.
Bien.
Que alguna comentamos el año pasado, creo. Pero bueno, así que esos son adelantos de lo que se viene en lo que queda del año de Perdidos en el Éter. Les agradezco, ya te dije, Cris, como te decía vos, te agradezco, licenciado Ezequiel.
Gracias. La seriedad de este programa.
Y
vamos a llamar al licenciado que certifique lo que estamos diciendo.
Giovanni dice: queremos verlo de nuevo juntos ahora en el Twitch del canal de Cris Tecas. prometemos que en algún momento voy a salir en el canal de Chris, que ya lo tengo a cuentos, que me ha invitado y justo no he podido. Pongamos una noche uno de estos días y salgamos a charlar de alguna cosita, Chris. Santiago apareció por ahí también a festejar Aguante Kimetsu. Les agradecemos a todos por habernos acompañado en vivo por acá por Patreon CD Letter, y a todos los que nos han acompañado, los que nos acompañan en diferido también. Nos vemos la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,